del Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículo 6. Ponme cual sello sobre tu corazón, como un sello en tu brazo. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Queridas hermanas, estamos ya en el epílogo de este Cantar de los Cantares, los últimos versos, y hemos visto cómo ayer se describía la posesión, y hoy sigue con esta debajo del manzano, y hoy sigue, digamos, con esta temática. Ella dice, ponme como un sello sobre tu corazón, o sea, acuérdate de mí, no me dejes, no me desampares, no te olvides de mí, nunca te alejes de mí. La forma de hablar es un sello en tu corazón, en el pecho. Sabéis que, y todavía actualmente, algunos de los jeques árabes llevan el sello así como ostentosamente colgado del cuello, o también en el brazo, en el antebrazo, en algún dedo. Un sello, el sello para esta raza es muy importante, es como el sustituto de la personalidad, como la firma nuestra, pero más pomposo. Entonces, lo que ha sido marcado con el sello es indeleble, eso no se puede destruir, eso es como, pues no sé, como un signo perpetuo. En los símbolos del matrimonio cristiano tenemos la alianza y tenemos las arras, que son también símbolos de permanencia en una fidelidad, en la fidelidad de que significa nupcial, que significa el anillo, y el compartir, que significan las arras. San Pablo nos dice que el Espíritu Santo se nos ha dado como arras y también como sello. Es una imagen que utiliza San Pablo. De tal forma que el sustantivo sello es uno de los nombres del Espíritu Santo también en la tradición. Mira que hay nombres del Espíritu Santo, son muchísimos nombres. Como no conocemos su sustancia, pues, porque al Padre le llamamos siempre Padre, y todos sabemos lo que es un Padre porque todos hemos tenido un Padre. Hijo, pues solamente hay uno. Todos sabemos lo que es el Hijo, lo que significa. Y por eso, pues, al Hijo siempre le nombramos como Hijo. Y no necesitamos, digamos, símiles o palabras sustitutivas. Pero el Espíritu, ¿qué es el Espíritu? ¿Qué experiencia tenemos nosotros del Espíritu? ¿Del Padre y del Hijo? Sí, porque somos padres e hijos. Pero del Espíritu, pues es una, no sé, es, digamos, un pensamiento sutil, una imagen sutil, un algo que sabemos que existe, pero que es como decían en Madrid antiguamente, ahora se dice menos, pero antiguamente se decía que el aire de Madrid es tan sutil que mata a un caballo y no apaga un candil. Pues así. Es tan fino el aire de Madrid que mata a un caballo, la brisa, y no apaga un candil. O sea que es súper fino, pero muerde cuando quiere. Entonces el Espíritu es así. El Espíritu Santo es, digamos, algo sutil, que necesitamos palabras, necesitamos imágenes para darnos alguna idea de ellas. Pues bien, la palabra sello es una palabra bonita, porque dice San Pablo que hemos sido marcados, utiliza la palabra marcados, y el sello es el que marca. Hemos sido marcados por el sello de Dios. Y el sello de Dios es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu, pues, nos hace hijos de Dios. Y de ahí salen también, pues, muchas frases de las cartas de San Pablo y del Nuevo Testamento en que se nos dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Estamos marcados por ese sello. Ponme como un sello en tu corazón. Siempre. El sello que el esposo llevaba en el pecho estaba junto al corazón. Y decía la chica, no me quites de ahí. Ese sello es la garantía de tu amor. Porque estoy como sellada en ti o tú llevas mi sello. En fin, aquí la activa y la pasiva la verdad es que se diferencian muy poco. Más bien nosotros lo entendemos pasivamente. Es Dios el que nos sella. Es Dios el que sella nuestro corazón con el Espíritu Santo y nos da ese Espíritu para que nosotros podamos entender este misterio de amor. Y realmente pues no es otra cosa nada más que esto, lo que quiere decir este sello, nada menos que las arras del Espíritu. San Pablo dice que nosotros somos hijos de Dios y dice que sabemos que estamos con Dios porque nos ha dado de su Espíritu. Porque nos ha dado de su Espíritu. Lo importante que es, por lo tanto, tener una experiencia del Espíritu. Porque si no tenemos experiencia, podemos tener Espíritu Santo, pero no lo vivimos de la misma forma. Porque lo vivimos como más apagado, no nos acabamos de enterar, no nos damos cuenta de todas las cosas. Yo he descubierto el Espíritu Santo, digamos, de una manera experimental, y es la manera que yo llamo sello. El sello se da, el sello se percibe, el sello se experimenta cuando experimentas al Espíritu Santo. El sello de Dios, que es el Espíritu Santo, lo percibes cuando lo experimentas en tu corazón. Si no has experimentado de alguna forma el Espíritu, pues puedes tener a Dios, no digo que no, pero no estás sellado de la misma forma. No tienes esa garantía, no tienes esa fuerza, no tienes esa fe. No estás tan seguro, algo te falla, algo te falta. Tiene más cabida el demonio, tiene más cabida la duda, tiene más cabidas los resquicios por donde puede entrar el mal, por donde puede entrar todo tipo de dudas y de cosas. Cuando el Señor te da una experiencia del Espíritu Santo, y esto es muy importante, pues ahí es donde verdaderamente surge efecto ese sello. Yo puedo decir que tuve la experiencia del Espíritu Santo cuando entré en los carismáticos. Hasta entonces, pues conocía mucho del Espíritu Santo. Yo era teólogo y era filósofo. Yo había estudiado en no sé cuántas universidades y, en fin, podía dar charlas sobre el Espíritu Santo, podía hablar muchas cosas. Pero no había tenido una experiencia viva del Espíritu Santo. Incluso tengo la conciencia clarísima de que el Espíritu Santo había actuado en mí muchas veces como para darme la vocación, porque eso lo tengo claro y a lo mejor algún día os lo cuento. Pero yo no me enteré de que era el Espíritu Santo. No se me decía, no se predicaba entonces. El Espíritu Santo se le tenía como muy abandonado, es decir, como soslayado, en segundo plano, el gran desconocido. Y entonces, pues, tuve experiencias magníficas del Espíritu Santo, como todos habremos tenido, evidentemente. Las mías no tienen por qué ser especiales en nuestra vocación y en nuestras cosas. Seguro que todas las hemos tenido. Pero según vas teniendo conciencia del Espíritu Santo, y la conciencia nace de la experiencia, más cuenta te das de que el Espíritu Santo ha estado siempre actuando en tu vida, de que Dios te ha sellado con el bautismo. Porque el sello cristiano, ponme como un sello en tu corazón, está fundamentalmente en el bautismo. Ahí es donde el bautismo hace como de sello de Dios. Perteneces a Dios. Es la marca de Dios. Es como cuando a un animal lo cortan un trocito de oreja o con el fuego le marcan con unas iniciales, pertenece a tal ganadería. Pues nosotros pertenecemos a esta ganadería. Pertenecemos a la ganadería del Señor, y eso está marcado a fuego por el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo también tiene otro nombre, que es precisamente ese, otra imagen, que es precisamente el fuego. Y me preguntaréis, ¿y cómo descubriste al Espíritu Santo? Pues, ¿cómo se le descubre experimentalmente? Pues yo al Espíritu Santo lo descubrí sin saber, no como los ladrones que entraron esta noche aquí, que descubrieron el dinero que teníais y os lo han llevado. Ya sabían dónde iban, más o menos. Ya era la segunda vez, y la segunda vez han llevado un poquito de dinero, pues ya está. No, yo no sabía bien. Yo es que no sentía la necesidad de descubrir a un Espíritu Santo. Ese es el problema de la mayoría de la gente, incluido yo. Yo tenía mis 40 años entonces, 40, 41. Yo no sentía la necesidad de descubrir al Espíritu Santo, pues porque lo tenía. ¿Cómo me iba a imaginar yo que no tenía el Espíritu Santo? Yo estaba bautizado, yo estaba todo, pero no lo vivía. Pero no me daba cuenta que no lo vivía. No me daba cuenta que no lo vivía. San Agustín tiene una frase muy bonita en sus confesiones, en que dice: Señor, si no fuera por ti, yo no solamente no entendería nada, sino que ni siquiera sabría que hay algo que entender. Ni siquiera me imaginaría que hay algo que entender, más que lo normal y corriente que entendemos. Es un mundo nuevo. El mundo del Espíritu Santo es un mundo nuevo, es un mundo que puedes pasar toda la vida sin él. Es decir, sin una experiencia real, sin una experiencia viva. Y no lo echas de menos, pues porque, oye, tú funcionas. Incluso funcionas religiosamente, funcionas cristianamente, funcionas, pero te falta ahí dentro este amor del que nos habla el Cantar de los Cantares. Te falta el fuego, te falta la posesión, te falta este amor apasionado del que habla aquí el Cantar de los Cantares, y necesitas. Y necesitas tener este amor, sobre todo lo necesitas cuando sabes que existe y cuando lo has experimentado. Porque es cuando experimentas estas cosas, cuando tienes hambre de ellas y cuando tienes sed de ellas. Entonces es que cuando el Señor te va llevando cada vez más hacia arriba, porque si no, pues tú no te enteras, vives tan tranquilo. Yo cuando entré en la renovación carismática, era prior del convento de San Pedro Mártir de Alcobendas, un convento que tenía 150 frailes en aquel momento. Yo tenía suficiente ocupación con los 150 frailes, aparte de que, bueno, pues era un religioso razonablemente normal, razonablemente cristiano, por decirlo de alguna forma, y entonces, pues no echaba de menos. Si me han elegido prior, será que, bueno, pues no soy tan malo, valgo para algo. Y entonces, ¿cómo voy a pensar yo que se me podía revelar algo más y sobre todo algo mucho más profundo? Pues sí, y sucedió de la manera más sencilla que os podéis imaginar. Unos días antes, a mi padre le atropelló un coche y quedó en coma 7 meses. Hasta que murió. Murió el 3 de agosto. Y entonces, pues, yo estaba en la clínica en Palencia con P. Y cuando me tocaba, porque somos siete hermanos, y bueno, nos turnábamos, pero alguna semana tenía yo que venir desde Madrid para estar con mi padre por las noches, porque, bueno, pues los demás también lo hacían y tenían que trabajar. Y cuando estaba yo delante de mi padre me daba la sensación de que no le quería. Estaba paz, con mucha paz, muy tranquilo por dentro, muy pacificado. Y me daba rabia de tanta paz. Porque se suponía que yo, si quería a mi padre, yo tenía que estar un poco más apesadumbrado. Tenía que tener los nervios y las glándulas y las hormonas un poco más perturbadas y llorar algo o hacer algo, como hacemos cuando sentimos realmente una cosa. Pues nada, yo paz, una paz que se me imponía. Y fue la primera vez que yo me di cuenta de algo que tenía dentro que se me imponía, que lo recibía de fuera, que era como algo que me venía. Y descubrí, ¿sabéis qué? La palabra don. Esto es un don. Esto no viene de mí. Yo tengo una paz interior que me es regalada, que me es dada, que me viene de otra parte. Y además lo unía con la oración de los miércoles, con la oración del grupo carismático. Esa paz me viene de ahí, me brota de ahí. Bueno, pues así seguí. Después, a lo largo del año, me vinieron experiencias de otros varios dones. Y cuando estaba ya por la Navidad, ya, o sea, 9 o 10 meses más tarde de esto que os estoy contando, pues una noche me desperté hacia las 2 de la mañana pensando en estos dones que había descubierto. Y de repente se me reveló una cosa, de que había una raíz de todos estos dones. Algo que yo en aquel momento le puse nombre y lo llamé el don de los dones, el don del don. Y de repente, cuando yo estaba pensando en esa raíz de todos los dones, de repente se me hizo claro: Espíritu Santo. Esto se llama Espíritu Santo. Así es como me di cuenta yo de la experiencia del Espíritu Santo que ya habitaba en mí. Tengo el Espíritu Santo como una cosa viva dentro de mí. Eso significó mucho. En aquel momento una alegría muy grande, pero después, a lo largo de los siguientes días, me di cuenta de que el Espíritu Santo realiza en ti la obra de Dios, y la conclusión que saqué rápidamente se reduce a esta frase: todo es gracia. Es el Espíritu Santo el que actúa en nosotros, es el Espíritu Santo el que santifica, es el Espíritu Santo el que realiza la obra en nosotros. Y por lo tanto, ya se me quitó el peso de mi propio esfuerzo, el peso de mi propia salvación. Todos nosotros hemos nacido y se nos ha educado, o lo hemos entendido así, que teníamos que conquistarnos la vida, que teníamos que conquistarnos el cielo. Y yo, cuando descubrí al Espíritu Santo, pasé a segundo plano de mi propia salvación y me di cuenta de que el Espíritu Santo es la acción de Dios previa a todo lo que yo pueda hacer que actúa en mí. Ahí evidentemente lo descubrí como sello de Dios, como presencia de Dios. Dios está conmigo. Dios está ahí. Y descubrí que el bautismo estaba haciendo un efecto en mí. El bautismo que recibí de niño, el bautismo que recibí de chiquitín, ese bautismo no estaba muerto en mí, sino vivo, con esta experiencia del Espíritu Santo. Y entonces me di cuenta de la distancia que hay entre la cabeza y el corazón. Porque yo había vivido o había hablado muchas veces del Espíritu Santo y lo había estudiado en teología. Y a lo mejor bien, y a lo mejor lo hacía muy bien las charlas esas, pero en la cabeza. Y todo con la cabeza. Y todo en los libros, y todo desde los libros, o desde conversaciones más o menos intelectuales, conceptos universales sobre el Espíritu Santo. Pero una experiencia personal viva, en la que uno puede decir: yo también he experimentado al Espíritu Santo. Yo también. Y cuando experimentas al Espíritu Santo, pues algo sucede dentro de ti. Algo que te cambia, algo que te transforma. Todo es gracia. Eso es una palabra que significa un descanso tremendo dentro de uno, en el propio corazón. Después, con el paso del tiempo, pues me he ido dando cuenta de que este Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo resucitado. El Espíritu de Jesucristo resucitado, figuraos tanto Cristo, y yo no sabía que era ¿Quién era Jesucristo resucitado? De hecho, una vez estando en Roma en un congreso, el cura que decía la misa, al levantar la hostia en la consagración, cuando tenía la hostia blanca levantada, dijo estas palabras: Ecco il Cristo risorto. He aquí el Cristo resucitado. Pues me quedé también clavado allí. Digo, es verdad. El Cristo resucitado. Qué fácil es adorar a un Cristo muerto. Qué fácil es llorar lágrimas sobre un Cristo muerto, un Cristo yacente, un Cristo de Semana Santa, como se hace tanto en España. Pero sin que ese Cristo cambie tu vida, te toque, sea algo distinto. Sin embargo, si Jesucristo está resucitado, está vivo. No adoras a un cadáver, no adoras ni comulgas a la carne de un cadáver, sino a alguien que está vivo, que vive. Y que si vive y lo acoges, te da vida, porque te transforma. Y entonces uní plenamente estas dos cosas. Jesucristo resucitado con el Espíritu Santo que me había sido dado. Y yo me di cuenta que era el propio Espíritu de Jesucristo el que yo había experimentado como Espíritu Santo. Uní los dos personajes, Jesucristo y el Espíritu Santo. Es Jesucristo con su boca, como dice, sopló sobre ellos y les dijo. Jesucristo, después de resucitar, sopló, a quienes perdonéis los pecados les serán perdonados. Jesucristo sopla sobre nosotros y nos da su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es la experiencia fundamental, es el sello con el que nos sella Dios, es la fuerza y el poder con que todos nosotros estamos tocados por el Señor, pertenecemos a su rebaño, pertenecemos a su iglesia, a su congregación. Y eso pues me fue como, por decirlo así, como amueblando mi alma. Me fue dando nuevas ideas, pero sobre todo nuevas vivencias, nuevas experiencias. Un poquito más adelante fue cuando yo también, por la fuerza de este Espíritu Santo, la sabiduría de este Espíritu Santo, la actuación de los dones de este Espíritu Santo, pues te lleva a descubrir a Jesucristo resucitado, pero hombre, como hombre. La humanidad de Jesucristo, porque el que ha resucitado no ha sido Dios. Dios no ha resucitado, porque Dios no puede morir. El que ha resucitado es el hombre Jesús, y el que ha muerto es el hombre Jesús. Y entonces, claro, al descubrir la humanidad de Jesucristo, ¿qué me pasó? Que se me enriqueció la fe tremendamente. Una de las cosas que echo de menos yo en el comentario de San Bernardo al Cantar de los Cantares es que habla del Verbo siempre. Algunas veces ligerísimamente de la humanidad de Jesucristo, pero no le da importancia. Todo lo hace desde el Verbo. Y a mí me queda corto eso. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, en algunas de sus escritos, en el capítulo 22, por ejemplo, del libro de su vida, nos habla de la santa humanidad, sacratísima humanidad de nuestro Señor Jesucristo, de una forma impresionante. Cuando yo se lo predicaba a las monjas carmelitas, que son los últimos ejercicios que he dado a una comunidad de carmelitas allá en Comillas, en Santander, pues las monjas me decían, si es que lo hemos leído siempre esto, pero ahora con la palabra, con la predicación, nos damos cuenta de que es importantísimo. Y lo habíamos leído, pero no habíamos caído nosotros en el significado profundo y la experiencia profunda que tenía nuestra Santa Madre para hablar de la humanidad de Jesucristo de esta forma. Y entonces con esa humanidad de Jesucristo se enriquece muchísimo la fe. ¿Por qué? Pues porque Jesucristo pasó por las mismas que tú pasas. Todo lo tuyo tiene sentido en Jesucristo y en su cruz. Ha sido redimido. Hasta tu más pequeña enfermedad, hasta tu más pequeña situación, todo ha sido redimido por Jesucristo. Y Jesucristo ha pasado por todas estas cosas. Entonces ya no vives sola. Y ya no vives sola esta enfermedad, ya no vives sola la vejez, ya no vives sola la muerte. Si morimos con Cristo, dice San Pablo, siempre todo el mundo dice que en realidad uno muere solo. Siempre se dice eso, uno muere solo. Por muy rodeado que esté de gente, uno muere solo, sí y no. Según San Pablo, se puede morir acompañado. Porque San Pablo dice, si morimos con Cristo, se puede morir acompañado. Es decir, puedes tener en el corazón, aunque físicamente solo muera tu cuerpo, puedes tener en el corazón una experiencia viva de Jesucristo de tal forma que tu soledad pierde el aguijón, tu soledad de muerte pierde el veneno, ha sido vencida en definitiva tu muerte. Nosotros acabamos de experimentar en esta señora viejina de la que os hablo, Concepción Andreu, que ha sido así. Esta mujer no murió sola, por más que estábamos mucha gente a su alrededor y sus familiares, que soportaron por lo menos una hija y su yerno y algunas amigas, se portaron muy bien con ellas, aunque éramos nosotros los que habíamos seguido la trayectoria espiritual de esta mujer con los que más se comunicaba, porque claro, en ese momento, que no era un momento de hablar de cosas humanas o materiales, era un momento de hablar de cosas espirituales. Y nos entendíamos mucho mejor, naturalmente. Pero nosotros hemos experimentado que estábamos a su lado y la hemos acompañado, pero la compañía verdadera que tenía era por dentro. Estaba feliz, estaba a gusto. Yo le pregunté más de una vez, Concepción, ¿sufres, tienes escrúpulos? ¿Te pasa algo interiormente? ¿Tienes miedo? Pues no, me respondió más de una vez, tres o cuatro veces por lo menos me respondió, dice, no, a mí no me pasa como a Pío XII, decía ella, yo no sé si a Pío XII le pasó eso, pero ella me respondió, a mí no me pasa como a Pío XII, que murió como muy atacado por el demonio, como con falta de paz, como muy turbado por su vida, por sus pecados o por lo que sea. Dice, no, a mí no me está pasando lo de Pío XII, yo estoy en paz, con toda tranquilidad. Y estaba viviendo su muerte con toda paz y con toda tranquilidad. Ella había vivido mucho la experiencia de la humanidad de Jesucristo, la había vivido muy profundamente, y claro, pues estaba en esa dimensión en la que, pues, estaba muy marcada, digamos. Ponme como un sello en mi corazón. Y esto lo ha disfrutado Concepción Andreu muchísimo. Estaba sellada, y muy sellada por Dios, y muy, muy, muy escogida, muy elegida por Dios. Es que, precisamente, hemos hablado estos días, o venimos hablando estos días, siempre mencionamos alguno de los dones del Espíritu Santo. Precisamente el sello tiene que ver con el don de consejo. Porque el don de consejo no es un don para aconsejar a los demás. El don de consejo no es un don fundamentalmente que sirve, que te lo da el Espíritu Santo para aconsejar a otros, no. El don de consejo es un don que te da el Espíritu Santo para estar tú bien aconsejado, para saber cuál es tu camino, por dónde debes caminar. El don de consejo es el don de la vocación. Es el don para saber si te tienes que casar con este hombre o no te tienes que casar, si te tienes que meter monja o si te tienes que meter cura. El don de consejo es el don del camino, el don de la vocación, si hay que hacer esto, cómo hay que conducir a esta comunidad, cómo hay que conducir a este grupo, para que pueda seguir recibiendo el Espíritu Santo. El don de consejo es un don de camino. Y si es un don de camino, es un don en el que el Espíritu Santo va marcando. Porque es por ahí, por esa palabra, por la que se une el sello con el don de consejo. Porque es Él el que te marca el camino. Y el camino nos lo marca el sello, es decir, el Espíritu Santo. Y el camino que nosotros caminamos en este mundo es el Espíritu Santo. Por eso, Digo, Concepción estaba como muy marcada, muy... Es una mujer que en los 20 años que yo la conocí, jamás ni una sola duda de fe, vivía con toda su alma. Delante de ella y delante de los demás, además, no se recataba nunca y en ningún momento de proclamar su fe delante de quien fuera y como fuera. Estaba marcada, profundamente marcada por este don y por este sello y por este y por esta gracia, naturalmente, de vaya que sí estaba aconsejada y muy aconsejada, porque estaba tocada, estaba marcada con este sello que el Señor pues nos marca cuando nos da el seguir un camino que es un camino verdaderamente pues del Señor y que nos lleva al Señor. Y tener este don de consejo pues es una delicia. Tener el don de consejo te hace olfatear las cosas de Dios y son de Dios. Yo a mi madre le notaba que tenía mucho don de consejo. ¿Y sabéis por qué? Porque mi madre, pues, nunca criticaba a nadie. Pero si había algún sermón o alguna cosa que no estaba claro o que mi madre notaba, lo notaba. Alguna charla, alguna cosa que oía por la radio, alguna cosa que oía en la iglesia, que es eso que se llama el sensus fidelium, el sentido de los fieles. Los fieles, un grupo se da cuenta cuando le habla un hereje. Nota como vibración, es como una vibración interior, esto me chirría, esto no me suena. Y no porque mi madre supiera grandes cosas, porque no era teóloga ni nada, pero es lo que tradicionalmente en la iglesia se dice como el sentido de los fieles. Y el sentido de los fieles no se equivoca. Cuando hay algo que te huele o que te chirría o dice, uy, qué cosas está diciendo este hombre. Por ejemplo, cuando mi madre oía alguna cosa de estas, de estos porque mi madre era lectora y escuchadora, como no podéis imaginar, pero no era intelectual, pero tenía muy buenísima vista. Mi madre, vista y oído, lo conservó perfecto hasta los 89 años que murió. Le encantaba leer, pero librotes así, cuerpos y almas, que es la vida de San Lucas, que yo siempre decía, porque es muy gordote y con letra pequeña. Pero mi madre se ponía en un prao, sentado en una silla, allá en mis tierras de León, un poco al solillo, debajo de algún manzano, de algún peral. Se ponía allí a leer y se pasaba la mañana entera con sus librotes y eso, porque la vista la tenía perfecta y tenía el oído también muy bien y disfrutaba enormemente. Y mi madre, cuando leía algo de estos desmitificadores, que al fin y al cabo no sabes si de qué Jesucristo hablan, qué estilo de resurrección le colocan debajo, que si es una proyección de la primitiva iglesia y todo esto, uf, mi madre rápidamente me contaba a mí, dice, esto me huele muy mal, me huele muy mal. No era una filósofa ni una teóloga, pero tenía el sensus fidelium muy desarrollado, el olfato divino, el olfato de la verdad, el olfato de Dios, que pertenece al don de consejo, que pertenece a esto, a la persona que está sellada, que vive en su corazón el amor que le produce este sello. Pues bien, esta chica del Cantar de los Cantares le dice al verbo divino, vamos a decirlo así, le dice, porque se trata del amor. O nosotros, dejamos ya a la chica del Cantar de los Cantares y nosotros decimos también, ponme como un sello en tu corazón. Mi madre, Concepción Andreu, cada uno de nosotros, ponme como un sello en tu corazón de tal forma que nada ni nadie me pueda a mí conturbar, ni con ideas extrañas, ni con caminos extraños, ni con nada. Que esté yo marcado para siempre en tu sello, en tu espíritu. Santa Teresa murió, como ya decíamos, como todo el mundo sabemos, a sus 68 años. Y con esta frase, al fin muero hija de la Iglesia. ¿Por qué al fin? Pues porque era la época de los protestantes, era la época en que había tanta, no sé, tanta revolución espiritual. Y muchos, a lo mejor de buena fe, pues se hicieron protestantes. Pero la santa, pues, cuidó durante toda su vida este sello que la había marcado desde el principio. Y al final pudo terminar su vida diciendo esta frase, que al fin muero hija de la Iglesia. Y para ella, como era, su mayor timbre de gloria.